Llevan años pidiéndome una segunda parte y aquí es que comienza. La antigua novela Viaje al Oeste que relata la leyenda de Sun Wukong consta de dos partes. La primera habla de cómo el rey mono causó el caos en el cielo. La segunda de cómo es obligado a acompañar a un simple monje en un viaje lleno de peligros hasta alcanzar la iluminación. La primera parte se relata en los capítulos del primero al séptimo. La segunda, en cambio, se cuenta a través de 93 capítulos más. Como es imposible narrar 93 capítulos de una sentada por mucho que los resumiera, la segunda mitad de la leyenda de Sun Wukong te la narraré según la cantidad de contenido, pues hay capítulos más densos que otros, los hay irrelevantes o redundantes y los hay interesantísimos. Hoy veremos del capítulo octavo al quinceavo de Viaje al Oeste. Tras haber sometido Buda al rey mono, que casi destruye toda la jerarquía del cielo, el emperador de Jade celebró un gran banquete en honor de Buda. Esto se hizo en la montaña del espíritu, en el lejano oeste, en una cumbre inalcanzable situada en la región que los mortales conocían como la India. Se trataron muchos temas aquel día hasta que el Buda habló sobre las enseñanzas budistas que habían dejado en la tierra para que los mortales pudieran alcanzar la iluminación. Buda señaló que los habitantes del este tenían un conocimiento incompleto y que el único vestigio de escrituras sagradas que hablaban sobre el camino más elevado de la iluminación se encontraba allí, en la India. Según opinaba, ningún dios ni bodhisattva debería ir a llevárselas a los habitantes del este, pues habiéndoles caído así del cielo sin más, no le darían valor. Hacía falta que un verdadero creyente traspusiera mil montañas y senderos para recoger las escrituras y llevárselas a su gente, pues sólo así le darían el valor que merecen y serían capaces de aprovecharlas. Debían encontrar a un mortal con esas características. No habían terminado de decirlo cuando la bodhisattva Kuan Yin se ofreció voluntaria para ir hasta las tierras del este y encontrar al peregrino que necesitaban. Buda aceptó su ofrecimiento y les regaló para su viaje dos tesoros sagrados, una túnica bordada y un bastón con 9 anillos. Al entregárselos a la bodhisattva, añadió: «Dáselos a la persona que elijas. Si se mantiene firme en su intención de venir a por las escrituras, la túnica le ayudará con numerosas bendiciones. Y si empuña el bastón, se verá libre de todos los venenos de la tierra». La bodhisattva se inclinó y tomó los regalos en sus manos. Si te encuentras por el camino con algún monstruo con poderes mágicos, hazle ver lo erróneo de su obrar y convéncele para que acompañe en su viaje al hombre que ha de venir a buscar las escrituras. La bodhisattva volvió a inclinarse, agradecida, y abandonó la estancia. En cuanto se hubo marchado, Buda llamó a su discípulo Wei Yang, también llamado Moksa, quien poseía una enorme barra de hierro que pesaba más de 1000 yins, unos 500 kilos, y le ordenó que no se separara de la bodhisattva en ningún momento. De esta forma dio comienzo su viaje. Pronto llegaron a la región del río de la corriente de arena. Desde la altura, la bodhisattva vio cuán ancho era y dijo a Wei Yang: «La persona elegida para venir en busca de las escrituras ha de poseer unos huesos quebradizos y una carne mortal. ¿Cómo va a ser capaz de vadear un río como este?». La bodhisattva estaba mirando desconsolada el espectáculo que ofrecía el río, cuando de pronto se oyó un violento chapoteo y saltó fuera del agua un monstruo espantoso y terrible. Tenía un rostro entre negro y verdoso, de aspecto fiero. Sus ojos brillaban como las ascuas de un brasero. Rugió como el fragor del trueno y con un garrote en las manos trató de agarrar a la bodhisattva. Pero Wei Yan se interpuso en su camino y con cierto esfuerzo lo sometió.
«¿De dónde eres tú? No son muchos los que se atreven a enfrentarse a mí».
«Se me conoce como Wei Yang. Escolto a mi maestra Kuan Yin a las tierras del este en busca de alguien que quiera ir a recoger las escrituras sagradas a la montaña del espíritu». Cuando el monstruo se dio cuenta de quién era la bodhisattva, le suplicó perdón y le explicó por qué estaba allí.
«Yo no soy ningún monstruo»,
le dijo,
«sino un mariscal encargado de salir a recibir a la carroza de Fénix del emperador de Jade en el Salón de la Niebla Divina. Durante la celebración de un festival de los melocotones inmortales, cometí el error de romper una copa de cristal, y el emperador me condenó a recibir 800 latigazos, desterrándome a continuación al mundo de los mortales y convirtiéndome en la bestia que ahora soy. Pero eso no es todo. Cada 7 días manda contra mí una espada voladora que me atraviesa el pecho y el costado más de 100 veces. antes de regresar al lugar del que partió. Lo más difícil de soportar de todas formas es el frío y sobre todo el hambre que me fuerza a salir del agua cada cierto tiempo en busca de algún caminante al que devorar.
Se te expulsó de los cielos por tu error, le explicó la bodhisattva. Pero lejos de arrepentirte, has estado destrozando vidas. Lo único que has hecho ha sido añadir más pecado a tu ofensa. ¿Por qué no te acoges a mí, te amparas en las buenas obras y acompañas como discípulo a mi elegido cuando pase frente a ti? Si lo haces, intercederé por ti ante el emperador de Jade y recobrarás tu antiguo puesto. La bodhisattva le tocó entonces la cabeza, purificándolo, y lo rebautizó como Sha Win Ching. Nunca más volvió a dar muerte a nadie, dedicándose a partir de entonces a esperar con impaciencia la llegada del peregrino. La bodhisattva y Moksha continuaron entonces su largo camino. Al cabo de cierto tiempo se toparon con una montaña muy alta de la que emanaba un olor tan fétido que les fue imposible escalarla a pie. Cuando se disponían a montar en sus nubes para trasponerla volando, se levantó de improviso un viento fortísimo y apareció ante ellos otro monstruo de aspecto feroz. Su rostro era como el de un jabalí. En la cabeza llevaba un casco de oro sujeto a la barbilla con tiras de piel de serpiente y en la mano sostenía un tridente. Su apariencia era la de un luchador tan despiadado y cruel que hasta los mismos dioses se hubieran sentido intimidados al verle. Se lanzó sobre los dos viajeros con la rapidez de la brisa y sin mediar la menor advertencia levantó su terrible tridente y lo dejó caer con fuerza sobre la bodhisattva. De nuevo Huiyang intervino y se dio una situación idéntica a la anterior.
Yo no soy ninguna bestia,
explicó el monstruo,
sino el antiguo mariscal de los juncales celestes. El emperador de Jade me mandó a azotar más de 2000 veces seguidas y me desterró después a este mundo de polvo y sombras, solo porque en cierta ocasión me emborraché y me puse a coquetear con la diosa de la luna. Eso me obligó a buscar un nuevo cuerpo en el que reencarnarme, pero sin saber cómo, me perdí y fui a parar al vientre de una jabalina. Por eso ahora tengo este aspecto. Me apoderé después de esta montaña y he pasado mis días devorando a gente para sobrevivir. Apiadaos de mí, bodhisattva.
Si estoy aquí, trató de consolarle la bodhisattva, es porque Buda me ha ordenado ir a las tierras del este en busca de una persona que venga a recoger las escrituras sagradas. Si accedes a convertirte en discípulo suyo y a acompañarle hasta la India, ten por cierto que tus pecados te serán perdonados y no volverás a padecer ninguna de las desgracias que ahora te afligen. La bodhisattva lo bendijo como al anterior y le otorgó el nombre de Chu Guneng. A partir de aquel momento se convirtió en un budista ferviente, ayunando cuando pudo o siguiendo escrupulosamente una dieta vegetariana y esperando con impaciencia la llegada del viajero. La bodhisattva y Moksha se despidieron de Guneng y continuaron su vuelo entre las nubes y la neblina. Al poco rato, vieron a un dragón joven pidiendo auxilio, y acercándose a él, la bodhisattva le preguntó sorprendida: ¿qué dragón eres tú y por qué te encuentras aquí?
Soy el hijo de Aoyun, el rey dragón del océano occidental,
respondió.
Sin darme cuenta quemé el palacio y con él ardieron muchas de las perlas más valiosas que escondían los mares. Por eso el emperador de Jade me ha hecho colgar del cielo y me ha propinado 300 latigazos. Lo más desesperante, sin embargo, es que piensa ejecutarme dentro de unos días. ¡Salvadme, por favor, bodhisattva!
Esta vez la bodhisattva, cansada de tanta injusticia, hizo correr a toda velocidad su nube hasta el Palacio Celestial para tener una audiencia con el emperador de Jade. Tan agradecido estaba el emperador con los discípulos de Buda que en lugar de tenerla años o siglos esperando, la recibió inmediatamente. La bodhisattva le contó lo que había visto y le pidió que le entregara al dragón a su cuidado, pues podría ser un espléndido medio de transporte para el peregrino llegado el momento. Puesto que muy en deuda estaba con su maestro el Buda, el emperador accedió. Cuando regresó a la tierra, la bodhisattva mandó al dragón a vivir en un torrente de la montaña con el encargo de que, cuando pasara el peregrino que iba a buscar, se transformara en un caballo blanco y le llevara hasta la India. Llegaron tras largo camino a la montaña de los cinco picos, y volando a su cumbre vieron el pergamino en el que Buda había escrito las palabras Om Mani Padme Hum. La bodhisattva suspiró y recitó: arrepentido está el mono impío que se mofó de la ley y temerariamente buscó convertirse en un gran héroe. Esclavo del orgullo, sembró el caos en el palacio celestial. Ninguno de los dioses ni sus 10.000 soldados celestes fueron rival para él. ¿Cuándo volverá el prisionero de Buda a conocer la miel de la libertad y a probar de nuevo la fuerza de su poder? Desde las profundidades de la montaña, entonces se oyó: ¿se puede saber quién está ahí arriba, componiendo versos sobre mis errores? He recibido la orden de Buda de ir a las tierras del este, a buscar a una persona que esté dispuesta a recoger las más sagradas escrituras, contestó la Bodhisattva. Tan solo estoy haciendo un descanso de mi viaje. El rey mono aprovechó la irrepetible ocasión y comenzó a declamar: «Oh, ahora conozco el significado de la palabra penitencia. Apiadaos de mí y mostradme el sendero justo. Mi único deseo es encontrar la iluminación». «Si en verdad tienes ese propósito», le contestó la Bodhisattva, «espera a que llegue de la nación de los Tang el peregrino que te he mencionado. Le diré que, cuando pase por aquí, te ponga en libertad y tú te convertirás en discípulo suyo. ¿Estás dispuesto a hacerlo?»
«Por supuesto que sí, haré lo que sea», exclamó el rey mono.
La Bodhisattva emprendió el vuelo y se dirigió hacia el este, llegando a la capital de la gran nación de los Tang, donde encontraría al predicho monje. Tiempo antes, los padres del monje habían vivido cómodamente, pues el padre, llamado Quan Yui, o Yui, era uno de los magistrados del emperador Tang. Un día cualquiera, su esposa Chiao se encontraba algo indispuesta. Por ello, su devoto marido fue a comprar algunas carpas de la mejor calidad para hacerle un guiso. Dio con un misterioso pescador a la vera del río, y de entre sus carpas pescadas se fijó en una que tenía las escamas doradas. Por supuesto, fue esta la que compró. Pero ya en su casa, cuando fue a cocinarla, le pareció ver que la carpa aún parpadeaba, demostrando que estaba viva. Así que salió de su casa y la liberó en el río, tal y como le dictaba su corazón. Por el camino de vuelta, no obstante, le asaltaron unos bandidos, liderados por un salvaje llamado Liou, quienes le quitaron todo lo que llevaba encima y lo molieron a palos hasta matarlo. El bandido Liou entonces siguió el camino hasta la casa del magistrado y se hizo con su hogar y con su esposa, a la que obligó a tratarle durante los próximos años como a un marido. El magistrado, sin embargo, no encontró ahí su final. Si bien estaba muerto, resultaba que los dioses le tenían en gracia, pues la carpa dorada que había devuelto al río en realidad no era sino el rey dragón del río, que había sido capturado en un despiste mientras nadaba transformado en carpa. Como recompensa, el dragón se quedó con el alma del magistrado, poniéndola a salvo de la rueda de la reencarnación, e hizo que su cuerpo quedara restaurado y oculto en las profundidades del río, incorrupto. Su viuda, mientras tanto, sufría tan terriblemente que la pena se transformó en enfermedad, y en una de estas se sintió presa de una fatiga tremenda y comenzó a experimentar un dolor tan fuerte en el vientre que perdió la conciencia y cayó al suelo. Mas este último dolor no era ya de enferma, sino de preñada. Del mismo golpe y sufrimiento, recuperó la conciencia y allí mismo dio a luz a un niño, algo imposible pues en absoluto había estado embarazada. Pero teniendo el bebé en brazos, oyó un susurro en su mente que le dijo: «Chiao, escucha con cuidado lo que voy a decirte. Soy el espíritu de la estrella polar y he venido a entregarte este hijo por orden expresa de la Bodhisattva Quan Yin. Un día su nombre será conocido en toda la tierra. Cuando regrese el bandido Liou, lo más seguro es que quiera hacer daño al niño. Tienes que hacer todo lo que puedas por impedir eso. Sé valiente y no tengas miedo. Llegará el día en que todo lo torcido será enderezado y todos los crímenes castigados. No olvides jamás mis palabras. Ahora corre y pon a salvo al niño lejos de tu hogar».
Este espíritu de la estrella polar que había preñado inmaculadamente a Chiao no era otro que Ziwei, uno de los cuatro emperadores celestiales bajo el mando del supremo emperador de Jade, del que ya te hablé en una narración anterior. Chiao, más dolorida y confusa de lo que había estado nunca, fue vigorosa y corrió al río, donde con el rostro encharcado en lágrimas, abandonó a su recién nacido sobre unas tablas, rezando al dios del río porque lo llevara a un lugar seguro. Mas temiendo no poder reconocerle si se volvían a encontrar, se mordió un dedo y con su propia sangre escribió una carta, en la que constaba con claridad el nombre de sus padres, la lamentable historia de su familia y las trágicas razones por las que había sido abandonado. Para mayor seguridad, le arrancó con los dientes un dedito del pie izquierdo al bebé, y entonces, con el corazón roto, dejó que al pequeño lo arrastrara la corriente. De numerosos peligros del río fue salvado el niño por orden del rey dragón del río, quien envió a sus siervos a proteger la tabla hasta que llegó a una orilla lejana, cerca de la cual se levantaba el templo de la montaña de oro. El abad del mismo encontró al niño y se lo entregó a una piadosa mujer para que le alimentara y cuidara de él. La carta quedó en su poder celosamente guardada. El tiempo pasó, las estaciones se sucedieron y el chico llegó a cumplir 18 años. A esta edad fue que quiso ingresar al monasterio del hombre que le había rescatado para convertirse así en monje. Y se le dio el nombre de Xuan Tang. El abad entonces le dejó leer la vieja carta de su madre. Y tras una larga investigación, Xuan Tang se reencontró con ella. Esta le reconoció tanto por la carta como por el dedo que le faltaba. Pero un instante después de su incrédula alegría, tomó tinta y pergamino y tras escribir apresuradamente, se lo entregó a su hijo diciéndole: «Márchate enseguida. Si vuelve el bandido Liu, seguro que te matará. Lleva esta carta que te he escrito a la capital de los Tang. Su destinatario es el primer ministro Jin, que es mi padre y por tanto abuelo tuyo». Xuan Tang así lo hizo y en cuanto el primer ministro leyó la carta, montó en cólera. Convocó a 60.000 soldados imperiales y se dirigió sin demora a la lejana villa en la que seguía cautiva su hija. El bandido fue apresado y sus secuaces muertos. Luego, el bandido Liu fue conducido al lugar exacto donde había dado muerte a Yui y se le arrancó el corazón y el hígado, que fueron ofrecidos allí mismo en libación a los dioses. Seguidamente se quemó un escrito en el que se ensalzaban las altas cualidades de Yui y sus cenizas fueron arrojadas a las aguas. A esto reaccionó el rey dragón del río y vio que era el momento de liberar el alma y el cuerpo de Yui y devolverlos a la superficie. Incapaces de apartar los ojos del río, su viuda y su hijo vieron incrédulos cómo Yui regresaba de entre los muertos como quien sale refrescado a la superficie de un apacible baño. Los tres se rindieron al llanto y se fundieron en un largo abrazo, viendo restaurada su familia por fin. Yui recuperó su puesto como magistrado y Chao el dominio de su finca, pero Xuan Tang decidió continuar los senderos del Zheng, por lo que tras pasar un merecido tiempo con su familia, se presentó ante el emperador Tang. Allí en la capital, Xuan Tang demostró ser más puro que todos los demás monjes de la región. Entendía de manera prodigiosa la naturaleza de los espíritus y adelantaba virtuosamente en sabiduría a sus maestros en el Zen. El emperador vio en él un brillante futuro, así que tras años demostrando sus proezas espirituales, finalmente quiso hacerle el representante de todos los monjes de la región. Recibió una túnica tejida con hilos de oro de 5 colores, un sombrero variocana y un cinturón de perlas y jade. Fue en este tiempo que la bodhisattva Quan Yin llegó a la ciudad. Recorrió de arriba abajo la ciudad sin encontrar a nadie auténticamente virtuoso. Y cuando estaba ya a punto de perder la esperanza, oyó decir que se había mandado traer a la corte a los monjes de más probada virtud con el fin de celebrar una gran ceremonia por los difuntos. Su entusiasmo se disparó cuando se enteró de que el bonzo escogido para presidir los oficios no era otro que Xuan Tang, aquel que años atrás mandó a nacer de forma inmaculada por medio del espíritu de la estrella polar, cumpliéndose así sus profecías. La bodhisattva, disfrazada de plebeya, llegó al lugar de la ceremonia, se dirigió hacia un lado del estrado y observó a Xuan Tang recitar el Sutra de la Vida y de la Liberación de los Difuntos. Mientras todos en el lugar quedaban impresionados por sus sabias palabras, la bodhisattva voceó: «Las doctrinas que acabas de exponer son incapaces por sí solas de llevar la salvación a los condenados ni de conducirles al cielo, porque están incompletas. Son doctrinas del pequeño medio. Existe, por el contrario, las leyes del gran medio de Buda, que completan estas y sí pueden salvar a los condenados, liberar a los afligidos y tornar inmortal el espíritu.
¿Y dónde está escrita esa gran ley de la que habláis?, le replicaron los presentes.
En la tierra natal del Buda, respondió la Bodhisattva, en el gran templo del trueno que se halla situado en la India.
La Bodhisattva entonces se quitó su disfraz y todos la reconocieron y quedaron maravillados.
¿Quién se presta a ir a la India en busca de las más sagradas de todas las escrituras?
Entonces Xuantán, inclinando humildemente la cabeza, dijo:
aunque no soy más que un monje, estoy dispuesto a mostraros la fidelidad de un perro. Yo iré en busca de esas escrituras para traer la esperanza e iluminación a las tierras del este.
Pero yo he oído decir que el camino hasta ese lugar es largo y que está plagado de innumerables peligros, replicó preocupado uno de sus discípulos. ¿Cómo vais a libraros de todos ellos?
Te acompañarán dos personas y tendrás un caballo a tu entera disposición, dijo el emperador Tang, que había estado presenciando en silencio la ceremonia.
Entonces la Bodhisattva bendijo a Xuantán, dándole el nombre sagrado de Tripitaka. Le ofreció como regalos la túnica y el bastón que el propio Buda le había entregado anteriormente. Y con esto, la Bodhisattva se desvaneció en un haz de luz y el monje quedó listo para su peregrinaje.
Se hicieron así a monte y estepa el humilde sabio y sus escoltas, mas al llegar a las fronteras del imperio, el camino comenzaba a cubrirse de escarcha, y una cortina de nieve se iba convirtiendo en ventisca conforme subía la cordillera que los separaba de las tierras bárbaras. El camino era cada vez más accidentado, hasta que en una de estas cayeron, caballo incluido, en el interior de una fosa muy profunda. Xuantán estaba aterrorizado, y sus compañeros trataron de mantenerse estoicos, pero al poco tiempo se levantó un viento huracanado y apareció un grupo de 50 o 60 ogros, que en un tumulto los raptaron y los sacaron en volandas de la fosa. Sin dejar de temblar, Xuantán miró a su alrededor y vio a un rey monstruo sentado en lo alto. Era el antes conocido como General Jin, ahora transformado por sus pecados en un espíritu tigre demoníaco que se hacía llamar Rey de la Montaña del Sur. El rey monstruo ordenó que se les atara y cuando se disponía a devorarlos, se oyó fuera un rumor de voces y alguien informó:
acaban de llegar el señor oso de la montaña y el buey ermitaño.
Xuantán levantó la cabeza y vio que el primero era como un monstruo oso humanoide. El otro era lo mismo pero como un buey. Los dos entraron contoneándose con cierta jactancia y el rey monstruo se apresuró a darles la bienvenida.
Creo que lo mejor es que no terminemos con todos,
sugirió el señor de la montaña.
Comámonos dos y dejemos el otro para más adelante.
Acto seguido, ordenó que descuartizaran y sacaran las tripas a los acompañantes del monje. Xuantán estaba tan aterrado que creía estar teniendo una pesadilla. Los monstruos permanecieron allí devorando a sus compañeros hasta que amaneció, y entonces se despidieron de su anfitrión. El sol estaba ya alto en el cielo. Xuantán se encontraba sumido en tal sopor que era incapaz de distinguir el norte del sur y el este del oeste. En ese estado, le pareció ver de pronto a un anciano con un bastón acercarse a él con paso cansino. Al llegar a su altura, sacudió las manos y una ventisca sobrenatural se levantó, derribando al rey de la montaña y a todos sus ogros. Sopló después suavemente sobre Xuantán y este pareció recobrar el aliento. El monje le agradeció haberle salvado la vida, y el anciano le indicó recoger a su caballo, que también había sobrevivido, y acompañarle de vuelta al camino. Cuando se halló en terreno seguro, el monje quiso inclinarse ante el anciano, pero este ya había desaparecido. Se levantó entonces una suave brisa y le vio elevarse hasta lo alto montado en una garza blanca. Tras de él cayó un pequeño pergamino en el que aparecía escrito:
soy el planeta Venus y he acudido en tu auxilio por expresa orden del cielo. No desfallezcas y sigue adelante. Recuerda que, mientras conserves la fe en tu noble misión, gozarás de nuestra ayuda.
El monje continuó su camino por la inerte montaña, pero ya no tenía escolta ni tampoco víveres, por lo que el miedo y sobre todo el hambre se fueron acrecentando con el pasar de los días. Eventualmente se encontró con dos tigres terribles que le cortaban el paso, mientras a sus espaldas serpenteaban varias culebras enormes y a derecha e izquierda le rodeaban infinidad de bestias de la más variada procedencia. Desesperado, se resignó a su suerte, dispuesto a ceder ante la muerte ahí mismo. Sin embargo, la salvación estaba ya en camino. Cuando se disponían a saltar sobre él, algo hizo huir a todas las bestias. Xuan Tan levantó la vista desconcertado y vio venir a un hombre con un tridente de acero en la mano. Se trataba de un domador de bestias llamado Puo Qin, el guardián de la montaña, y además de salvarle, le invitó a descansar en su choza, reabastecerse y proseguir mañana el viaje. Hecho esto, Puo Qin le acompañó al día siguiente lo que restaba de viaje hasta que llegaron al final de las cordilleras. «Me temo que solo puedo acompañaros hasta aquí. A partir de ahora tendréis que proseguir solo el camino, pues aquí es donde está mi frontera. La parte oriental está bajo el dominio de los Tang, pero la occidental pertenece ya a los tártaros. Las bestias que allí habitan no me consideran su soberano y de poco podré valeros». Fue entonces cuando del fondo de la montaña se oyó una voz que gritaba: «¡Mi maestro acaba de llegar! ¡Mi maestro acaba de llegar!». Lo más seguro es que ese sea el mono que lleva varios siglos encerrado en el interior de la montaña, aclaró Puo Qin, y a continuación le contó a Xuan Tan la historia del rey mono hasta donde él la conocía. Bajaron hasta la profundidad de la montaña y allí encontraron que, efectivamente, había un mono atrapado en la roca, de la que solo sobresalían su cabeza y sus manos. «¿Por qué habéis tardado tanto en llegar, maestro? Llevo esperándoos yo qué sé la de siglos. Sacadme de aquí y os juro que os protegeré de cuantos peligros encontréis de aquí a las tierras de la India». Llevaba tanto tiempo encerrado que le habían crecido líquenes en la cabeza y hierbajos en las orejas. El mono le habló sobre el caos que causó en el cielo, sobre cómo Buda lo atrapó bajo la montaña y sobre su encuentro con la Bodhisattva. «¿Cómo puedo liberarte?», exclamó Xuan Tan. «Muy sencillo. En la cima de esta montaña hay una losa de piedra con un texto que escribió el mismo Buda. Cógelo y apártalo de la cumbre. Eso bastará para que pueda abandonar este lugar». De esta forma, Xuan Tan y Puo Qin iniciaron su penosa ascensión a la cima de la montaña, a la que lograron llegar asiéndose a zarzas y hierbas salvajes. La cumbre era el pico más alto de toda la cordillera, sobre el que confluían 10.000 rayos de luz dorada. Como había dicho el mono, allí se levantaba una losa enorme en la que había sido atado un pergamino que decía Om Mani Padme Hum. Xuan Tan se llegó hasta ella, se arrodilló y oró diciendo: «Yo, vuestro indigno discípulo Xuan Tan, he sido elegido para ir en busca de los textos sagrados. Si en verdad ese mono ha sido predestinado para ser seguidor mío, permitidme que pueda arrancar este pergamino». Se dirigió hacia la piedra y arrancó con increíble facilidad el pergamino que había incrustado en ella. Al instante se levantó un viento aromático que arrancó la losa y la elevó hacia lo alto, perdiéndose entre las nubes. Cuando descendieron por fin de la montaña, se llegaron hasta la mazmorra y dijeron al rey mono que ya era libre. Este les indicó que por su bien se apartaran. Puo Qin y Xuan Tan se apartaron algunos metros, pero el rey mono seguía gritando: «¡Más lejos! ¡Muchísimo más lejos!». Hasta que se apartaron por kilómetros y kilómetros, dejando la montaña atrás. Se produjo entonces un temblor tan fuerte que por un momento parecía como si el mundo se hubiera partido en dos. Pero antes de que cundiera el caos sobre la tierra, los temblores pararon en seco y el mono se había colocado de un gran salto delante del caballo de Xuan Tan, brincando y gritando de alegría. Se inclinó cuatro veces ante Xuan Tan y, agradeciendo a Puo Qin sus servicios hasta ahora, le ordenó que se marchara, pues no hacía falta más protección que la suya. «¿Cómo te llamas, discípulo?», dijo Xuan Tan. «Sun Wukong. He de admitir que te queda muy bien. Sin embargo, pareces un monje mendicante. ¿Qué te parece si a partir de hoy te llamo el peregrino Sun?». «Como gustéis», respondió el rey mono. Indicó entonces a Xuan Tan que montara en el caballo y reiniciaron la marcha. Al poco tiempo de dejar atrás la montaña, vieron a un tigre de aspecto feroz que se echó sobre ellos. Nervioso, Xuan Tan tiró de las riendas y se puso a temblar. Pero Sun Wukong dijo: «No temáis, este es un regalo que el cielo ha puesto en mi camino, pues como comprenderéis no puedo ir por ahí totalmente desnudo». Dejó el equipaje en el suelo y llevándose la mano a la oreja sacó una diminuta aguja. La sacudió contra el viento y enseguida se convirtió en un bastón de hierro enorme. La miró con satisfacción y exclamó sonriendo: Durante más de 500 años no he hecho uso de este tesoro. Lo dejó caer con tal fuerza sobre la cabeza del tigre que el cráneo se fulminó en un millón de astillas. Maestro, ¿por qué no os sentáis un rato mientras le quito la piel? Y ante la mirada atónita y horrorizada del monje, y con gran maestría, se confeccionó un traje de piel de tigre, para después continuar su marcha. Llevaban buena parte de su trayecto cuando les salieron al encuentro 6 hombres gritando como locos y armados con lanzas, espadas y arcos que pretendían atracarles. «No os asustéis, maestro. Esta gente ha venido a ofrecernos ropa y un poco de dinero para el viaje», dijo Sun Wukong. Blandiendo sus armas, rodearon al mono y descargaron toda su furia sobre su cabeza. Pero Wukong se comportó como si no hubiera pasado nada. Con sonrisa sádica, los fue matando uno a uno con insultante facilidad. «Ya podéis continuar, maestro», dijo volviéndose sonriente hacia Xuan Tan. «Lo que has hecho ha sido algo terrible», le regañó Xuan Tan. «Aunque fueran salteadores, no tenías ningún derecho a quitarles la vida». «Pero maestro, si no los hubiera matado, ellos habrían terminado con nosotros. Cuando era rey de la montaña de las flores y frutos, hace 500 años maté a yo que sé la de gente. Si no llega a ser por eso, jamás habría llegado hasta el cielo». «Pero es que no comprendes», replicó Xuan Tan, «que sufriste ese tremendo castigo precisamente porque al actuar sin ningún tipo de escrúpulos ni control, atrajiste sobre ti la cólera del destino. Si insistes en usar una violencia tan extrema e injustificada, no eres digno de acompañarme a la India». El mono no estaba acostumbrado a que nadie le riñera. «Está bien, si consideras que no merezco acompañarte, entonces me marcho ahora mismo». Antes de que Xuan Tan tuviera tiempo de responder, el mono dio un salto y se perdió entre las nubes. El monje tuvo que resignarse a continuar solo su camino. No se había alejado mucho cuando se topó con una anciana que lucía una túnica de seda y llevaba en la cabeza un tocado de flores. «¿De dónde venís y por qué viajáis solo?», preguntó la anciana. Y Xuan Tan le explicó todo lo sucedido hasta que el mono le abandonó. «¿A dónde se fue?». «No lo sé. Lo único que puedo deciros es que oí como una especie de silbido que se desplazaba hacia el este». «¡Qué casualidad! Mi casa se encuentra también en esa dirección. Lo más probable es que haya ido allí. Conozco además un conjuro para someter la mente que podéis aprender sin ninguna dificultad. Memorizadlo y no se lo enseñéis jamás a nadie. Ahora voy a ver si lo alcanzo y logro convencerle para que vuelva con vos. En cuanto regrese, entregadle esta diadema, y si se obstina en no obedeceros, recitad el conjuro en voz baja y os aseguro que no se atreverá a desobedeceros nunca más».
En agradecimiento, Xuan Tan se inclinó ante ella. La anciana se transformó entonces en un rayo de luz que se desplazó a toda velocidad hacia el este. De esta forma, Xuan Tan cayó en la cuenta de que no era una anciana, sino que se trataba de la Bodhisattva Quan Yin disfrazada una vez más. Wukong, mientras tanto, había viajado hacia el océano y se sumergió hasta el palacio del rey dragón Ao Yun, a quien ya conocía de sus primeras aventuras. Se pusieron al día cada uno de sus andanzas y Wukong le contó que ahora era un monje en busca de la iluminación. «Todo ha sido obra de la Bodhisattva Quan Yin. Me convenció para que me dedicara a las prácticas del bien y acompañara al monje Xuan Tan hasta las tierras del oeste. Pero ese monje desconoce totalmente la naturaleza humana. Nos salieron al encuentro unos bandidos con la intención de robarnos y yo acabé con ellos en un santiamén. Pero en vez de darme las gracias, ese bonzo empezó a reñirme y a echarme en cara lo supuestamente equivocado de mi acción. No pude aguantarlo y le dejé con la palabra en la boca. Precisamente me dirigía hacia mi montaña cuando me dije que por qué no te hacía una visita y tomaba una taza».
«No sabes cuánto te lo agradezco»,
exclamó el rey dragón, y al instante aparecieron sus hijos y nietos con vasos de té. En cuanto Sun Wukong hubo apurado el suyo, se dio la vuelta y al ver colgada de la pared una pintura que representaba el incidente de los zapatos del puente, y preguntó interesado: «¿Qué es lo que quiere decir ese dibujo?».
«La escena que en él aparece»,
respondió el dragón,
«ocurrió cierto tiempo después de que tú nacieras. El inmortal de la pintura se llama Wan Sherkun, y el joven que hay arrodillado ante él, Chan Liang. Sherkun estaba sentado en el puente y, cuando de pronto se le cayó un zapato, y pidió a Chan Liang que fuera a recogérselo. El joven así lo hizo, viéndose obligado a arrodillarse para volver a ponérselo en el pie. Esto sucedió 3 veces seguidas, pero Chanlian no dio la menor muestra de fastidio o impaciencia, cosa que le valió el cariño de Shere Khan, el cual le enseñó en una sola noche el contenido del libro celeste y le apoyó que apoyara a la casa de los Han en su próxima conquista. Cuando la dinastía Han estuvo firmemente asentada, renunció a su cargo y se retiró a las montañas, donde siguió las enseñanzas de Buda, llegando a alcanzar la iluminación. Si no acompañas ahora al monje Xuantan, ten por seguro que toda tu vida serás un inmortal revoltoso que solo ascenderá en poder, pero nunca en sabiduría.
Wukong escuchó con atención esas palabras y reflexionó sobre ellas en silencio. Cuando el rey dragón se disponía a continuar, el mono le interrumpió. «No necesita decir más. Ahora mismo voy a volver al lado de mi maestro». Se dispuso enseguida a abandonar el océano y tras despedirse del rey dragón, montó en una nube y se elevó por los aires. Por el camino se topó con la bodhisattva, que le recriminó severamente por abandonar al monje, pero el mono se defendió explicándole que tras una charla con el rey dragón había cambiado de opinión, de modo que la bodhisattva le permitió continuar su camino. No tardó Sun Wukong en ver al monje sentado y abatido a la vera del sendero. «¿Dónde has estado?», replicó Xuantan. «Al desaparecer tan de repente no me quedó otro remedio que sentarme aquí a esperarte. El camino es demasiado peligroso para ir en solitario». «Solo fui al Océano Oriental a pedir un poco de té a mi viejo amigo el Rey Dragón». «Los que se dedican a la práctica de la virtud no deberían mentir», sentenció Xuantan. «Has estado fuera aproximadamente 1/2 hora y quieres hacerme creer que has estado tomando el té en la mansión del Rey Dragón y has vuelto. ¿Por quién me tomas?». «He de deciros», respondió Wukong sonriendo, «que soy capaz de andar por las nubes y de viajar más rápido que vuestro pensamiento». Mientras hablaba, el rey mono reparó en la diadema dorada que llevaba el monje en su zurrón. «¿Desde cuándo tenéis ese tesoro?». «Esta diadema siempre ha sido mía», contestó Xuantan sin pensarlo. «Las lucí en mi niñez y puedo asegurarte que quien se las ponga podrá recitar las escrituras sin haberlas aprendido jamás y practicar todo tipo de ceremonias sin haberlas estudiado nunca».
«Si es así, permitidme que me las ponga enseguida».
Loco de contento, el mono se colocó la diadema en la cabeza. Pero mientras Wukong admiraba su propio reflejo en el río, Xuantan empezó a recitar en voz baja un conjuro. Wukong se echó las manos a la cabeza sintiendo un dolor insoportable, muchísimo más intenso que el de la olla en la que Lao Tse le había intentado cocinar vivo en el cielo. Por más fuerza que hacía, no conseguía quitársela, y aunque su cabeza estaba intacta, el dolor parecía acuchillar su propia alma. El monje siguió repitiendo una y otra vez el mantra, y el dolor se hizo tan intenso que el mono se tiró por los suelos. Cuando Xuantan dejó de recitar el conjuro, el dolor cesó al instante. El peregrino sacó entonces la aguja de la oreja, la metió entre el metal y su cabeza y trató de convertirla en bastón para hacer palanca y sacársela. Xuantan volvió a recitar el mantra, y el mono se retorció de nuevo. Al verlo, el monje se sintió conmovido y dejó de recitar. El dolor desapareció y Sun Wukong replicó:
«Me habéis embrujado, maestro».
«Siempre, ¿y que nunca vas a hacer nada contrario a nuestras normas?».
«Sí, lo prometo».
Pero no estaba dispuesto a ceder con tanta facilidad. Sacudió la aguja y al instante la transformó en un enorme bastón para volverse contra el monje dispuesto a atacarle. Pero antes de que pudiera descargar el golpe, este recitó el conjuro 2 o 3 veces más y el mono cayó por tierra presa de un insoportable dolor. Era tan intenso que ni siquiera podía levantar las manos. Solo le quedó en el cuerpo la fuerza suficiente para suplicarle que parara. «¿Cómo puedes ser tan malvado? Jamás imaginé que fueras capaz de intentar abatirme con tu barra».
«¿Quién os ha dicho que pensaba hacer semejante cosa? No seáis mal pensado. Soy vuestro fiel protector y os acompañaré hasta el oeste. Pero por favor, nunca más volváis a pronunciar el conjuro».
«En ese caso, ayúdame a montar en el caballo y prosigamos cuanto antes nuestro viaje». Durante varios días, el mono y el monje caminaron bajo un cielo helado. Soplaba sin cesar un viento gélido, viéndose por doquier las agujas de los carámbanos. Siguiendo un tortuoso sendero trazado entre precipicios y desfiladeros, fueron escalando una tras otra las altísimas cumbres de una nueva cordillera. Xuantan, que iba montado a caballo, pareció oír de pronto el lejano sonido de un torrente. Se volvió hacia el peregrino y le preguntó: ¿De dónde procede ese ruido, Kukón?
Si mal no recuerdo, este lugar se llama la Montaña de la Serpiente Enroscada, y eso que se oye debe de ser el torrente del Águila Afligida.
Cuando alcanzaron la vera del río, el monje y el mono estaban mirando atentamente las aguas, cuando de pronto surgió de ellas un dragón que se lanzó como una flecha contra Xuan Tan. Afortunadamente, Kukong actuó con rapidez y se abalanzó sobre su maestro para arrastrarlo pendiente arriba. El dragón no pudo alcanzarlos, pero se tragó el caballo y regresó a las profundidades.
«Sentaos aquí y no os mováis. Voy a ver si encuentro a esa bestia y recupero el caballo».
«¿Pero dónde vas a ir a buscarlo? Imagina que aparece otro monstruo por cualquier otra parte cuando tú te hayas ido».
«Sois un cobarde. Queréis viajar a caballo, pero no queréis que parta en su busca. ¿No deseáis más bien sentaros aquí y haceros viejo cuidando de nuestro equipaje?».
Cuanto más voceaba, oyó que alguien le decía desde lo alto: «No te pongas tan furioso, peregrino. Somos los 6 dioses de la luz y los 6 dioses de las tinieblas, los guardianes de los 5 puntos cardinales, los 4 centinelas y los 18 protectores de los monasterios. Nos encargó la Bodhisattva vigilaros durante vuestro viaje, y, por esta vez, podemos proteger al monje unas horas hasta tu regreso».
«¡Qué derroche de medios! En ese caso, que se queden protegiendo a mi maestro los dioses de las tinieblas, el centinela y los guardianes. Los demás pueden irse. Regresaré enseguida con el caballo».
En cuanto llegó a la orilla, montó en una nube y empezó a gritar insultos contra el dragón. La bestia salió de las aguas, exigiendo el nombre del malnacido que osaba molestarle. Pero Sun Wukong, sin mediar palabra, descargó sobre su cabeza un terrible golpe de su bastón. No fue suficiente para desmayar al dragón, y este le arremetió con fauces y garras. Atacando y reculando, midieron una y otra vez sus fuerzas, hasta que finalmente el dragón se rindió al cansancio y no pudo seguir luchando. Comprendió que no tenía nada que hacer y se dio media vuelta y lanzó como una flecha al agua, refugiándose en el fondo del torrente. De nada sirvieron los insultos del rey de los monos. El dragón estaba decidido a no volver a salir. A Sun Wukong no le quedó más remedio que tratar otra técnica. Se llegó hasta la orilla del torrente y, haciendo uso de la magia de su bastón para transformar los ríos y los mares, trastornó las límpidas aguas del torrente del Águila Afligida para convertirlas en la turbia corriente del río amarillo. Esto incomodó tanto al dragón que no podía acomodarse en el cieno del fondo. Sacudió el cuerpo y al instante se convirtió en una pequeña culebra de agua que se perdió entre la vegetación de la orilla, escondiéndose de Sun Wukong. El rey de los monos usó entonces sus conocimientos sagrados obtenidos en el cielo para invocar a los espíritus locales, y estos le explicaron que el dragón era un siervo de la Bodhisattva, así que Sun Wukong les ordenó a los espíritus ir a hablar con ella mientras él regresaba a la vera del monje. Tras un día de espera, la Bodhisattva se personó ante ellos explicándoles la historia del dragón. «¿Cómo pensabais llegar a la montaña del espíritu, a las mismísimas tierras de Buda, con un jamelgo vulgar y corriente? Es absolutamente imposible. Solo puede hacerlo un dragón convertido en caballo. ¿Comprendes ahora por qué lo traje aquí?». Xuan Tan, Wukong y la Bodhisattva regresaron al río, y Wukong hizo como le habían indicado. Cuando el dragón salió, le explicaron que el monje y el mono eran los peregrinos que había estado esperando.
Ese es mi enemigo. No sabía que estuviera relacionado con vos. Jamás mencionó nada sobre las escrituras».
«¿Cómo iba a hacerlo? Ni siquiera me preguntaste por mi nombre».
«Eso no es verdad. Tú me atacaste sin mediar palabra».
«Este mono solo se fía de sí mismo. ¿Cuándo llegará la hora en que empiece a ser sensato? Recuerda que a lo largo del camino se os unirán 2 o 3 personas más. Así que, si quieres evitar problemas, lo mejor es que al menos te presentes». La Bodhisattva entonces transformó al dragón en caballo y le ordenó obedecer en todo al monje, para así cumplir su penitencia y volver a ser convertido en un dragón, esta vez de escamas doradas, igual que su padre. En prueba de asentimiento, el caballo sacudió la cabeza y mordió la brida. La Bodhisattva estaba por despedirse, pero Sun Wukong se agarró a ella y exclamó agobiado:
«No puedo seguir adelante, no puedo hacerlo. El camino que conduce al oeste está lleno de grandes peligros y ese monje es tan lento que no sé cuándo llegaremos, y tan débil que ni yo mismo podré protegerle de su propia sombra».
La bodhisattva entonces arrancó tres hojas de una ramita de sauce y tras colocarlas en el cogote de Sun Wukong, dijo: «Transformaos». Al instante se convirtieron en tres largos pelos dorados que recordaban a su antiguo tocado de plumas de Faisán. Cuando te encuentres en la situación más desesperada, haz uso de ellos, pero no los desperdicies. Dicho esto, se desvaneció en un haz de luz, dejando al monje y al mono solos de nuevo en su largo viaje.